Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, CresGenomics.
CresGenomics, Federico, sí, vamos a hablar de ese test de genética nutricional para ayudarnos a adelgazar, importante, ¿verdad?
Bueno, en cambio, Toni Cantó está hecho un pincel,
¿eh? No, Toni Cantó, sí, además él es deportista, él es... Ahora también lo llevan los genes, ¿eh? Porque
sí.
El otro día, el Día del Padre, publicaba una imagen de su padre... Y mira, es que de verdad, claro, es que
con eso partes
con mucha ventaja.
Sí, Carolina de Mónaco, sí, hay cosas que sí. Ahora, luego hay que tener talento, ¿eh?
También es cierto.
Y él lo tiene.
Sí, bueno, pues el test de genética nutricional nos va a ayudar a adelgazar si es que lo necesitamos. Y hasta el próximo día 31 de marzo, si te realizas este test, te van a regalar además un estudio metabólico, que es el que te proporciona un informe médico completo sobre el estado físico. A ver si lo que tienes es grasa, retención de líquidos y lo que te sucede es lo que tienes los huesos anchos, que pesan mucho, en fin, bueno, todos los datos te van a dar ahí. En las clínicas CRES hay un número de teléfono donde puedes llamar, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Alejandro Guevara, Fernando Lázaro, conocemos hace mucho tiempo, llevamos muchísimo tiempo viendo
desde
idas y venidas.
Joven.
Bueno, casi no había nacido.
Es verdad, yo he visto la foto del padre de Cantó, es impresionante, es igual que...
Igual.
Es alto, apolíneo.
Hay un tipo de valenciano guapo, es Gil Albert, por ejemplo. Hay un tipo de valenciano clásico, Ábalos. Y luego hay otro tipo de valenciano fino. Además son dos biotipos, el pícnico y el apolíneo.
Muy opuestos.
Pero los dos son típicos de Valencia, bien comidos, ambos. Pero uno a lo vertical y otro, digamos, a lo oblongo, ¿no? Son biotipos. Teruel, cuando bajamos, todos somos más pequeños, más entecos. Y claro, ves dos Valencias, pero es que además físicamente lo ves. Tú vas a Blasco Ibáñez y te aparecen también los dos tipos de valencianos. El valenciano exportador, que va a Londres, que vende naranjas, el tío que parece, no sé, de Baviera, y no, de Baviera no, de Hamburgo, porque son rubios y tal, típicos de repoblación del norte.
Sí.
Bien, y luego el otro, el de la huerta, en fin.
Recio.
Que falta, solo falta la... En fin, vamos a la cuestión de...
Encaja fondo. Bien en Madrid, de todas formas.
Encajan
Cantó.
Todos en Madrid,
encaja
aquí cabe
Madrid.
Todo el mundo. Pero... Hoy, dentro de no sé cuánto, poco tiempo,
a las 12, sí.
Se va a votar, yo creo que se va a enterrar Ciudadanos, porque lo del voto con Podemos y con el PSOE, sin que los echen del partido, que es lo que a mí me parece más notable, porque que se te extravíe una oveja, bueno, bien, pero el pastor tiene que estar al tanto. ¿Eso cómo lo interpretas, Alejandro?
Bueno,
que en el fondo la estrategia continúa y que vamos a otras capitales a lo mismo.
Yo creo que es el penúltimo acto de Ciudadanos. Es que no estamos hablando de que es un pueblo perdido de no se sabe de dónde. Estamos hablando de Murcia, capital.
La séptima ciudad española.
Que no es ninguna tontería. Y aparte de que en estos momentos que sea Ciudadanos quien da el paso, esta gente de Ciudadanos, para irse a votar con quienes van a votar, porque claro, a mí me hace mucha gracia cuando decía Inés Arrimadas, no, es que son los robavacunas, que entonces hay que echarlos porque no podemos ir con estos, los del PP, que se habían pues saltado la... Digo, oye, ¿y aquí quién ha escondido, ocultado o no sabemos qué ha hecho con 30.000 vacunas que están perdidas por ahí, que Sanidad las tiene, que dice, no, es que se las dimos a las Fuerzas Armadas, no,
mentira.
Es que se las dimos al Ministerio. Mentira, porque evidentemente allí nadie ha demostrado nada. Con esos robavacunas sí, y con los otros no, que son dos paisanos que estaban por allí, por Murcia, dicen, no me fastidies, no tiene ningún tipo de justificación. Yo creo que es el penúltimo acto de Ciudadanos. Es que además resulta repulsivo, solo la imagen, después de lo que están haciendo, solo la imagen de Ciudadanos votando con esta gente, dices, para cargarse Murcia, porque en el fondo es cargarse Murcia.
Imagínate lo que va a hacer un gobierno socialcomunista ciudadanero.
Y hablando ayer en su despedida, Pablo Iglesias, de que es un partido de tránsfugas del PP, es el un PP. Partido de no sé qué, digo, oye, perdona, que los señores de Ciudadanos hoy van a votar con el PSOE,
oye, y
para echar a estos señores.
Y su lideresa, todavía lideresa de Ciudadanos ayer, haciendo oposición al PSOE en la sesión de control, dándole arremetiendo contra Ábalos y denunciando la corrupción de Ábalos en el caso Plus Ultra. A ver, y 24 horas después de hacer esa crítica, ¿tu partido va a apoyar al partido de Ábalos?
No, pero chiquilla, perdona, si fue Ábalos el que negoció con ella y con Cuadrado todo el know-how, que hubiera dicho Rivera, el know-how, de, es decir, el cómo se hace la fechoría en Murcia. Ella llega al acuerdo con Sánchez. Vamos a echar al PP de todas partes. Y yo voy a ser tu socio preferente y me vas a querer a mí porque eres un hombre fiel y lo has demostrado, y no al separatismo ni al comunismo. Bueno, o no, pero yo me voy a salvar. Yo, Inés, me voy a salvar. La gestoría, como dice Girauta, se va a salvar. Sí, sí. Y llega la gestoría y encarga a Ábalos, al maletero, a Maletábalos, al maletero de Delphi, el hombre del Plus Ultra. O sea, que es tremendo. Y entonces, este es el que manda a su Cuadrado, que su Iván Redondo es Cuadrado, lo manda a ella para que haga técnicamente el apaño. Lo hace, las fuerzan a firmar, cuando son dos tías que se odian más que Soraya y Cospedal. O sea, era evidente que eso se iba a romper.
Que no podía salir.
Nosotros lo sacamos en Libertad Digital, Ciudadanos a punto de estallar. Cuando un partido estalla, la gente, como no quiere normalmente ahogarse, echa mano del primer pecio que ve flotando y se agarra, pues unos agarran al PP y otros agarran al PSOE, que es lo que está pasando.
Bueno, pero de momento al PSOE pocos. De momento todo el que está saliendo de ese agujero se está yendo al PP.
Porque la base era antisocialista.
Claro, totalmente.
Y porque además el movimiento que se está gestionando ahora es Madrid. Y Madrid tiene tirón y ahora mismo Ayuso tiene tirón. Y yo creo que después de Toni Cantó, pues nos queda Marta Rivera de la Cruz, que se incorpora a la lista, pero ella no
quiere líos políticos. Aquí llegó a decir incluso, primera inexactitud, una buena escritora, que muy buena escritora, que ella no estaba en la política, que la cultura y tal. No, la cultura no es política. Enseguida nos mandaban recado, dice, lo primero que piden los nacionalistas en todas partes, la cultura.
Bueno, sorprendente hasta ahora, Federico, ya se está comentando mucho esa encuesta de GAC3 para el Confidencial sobre al Andalucía. La verdad es que los resultados para Moreno Bonilla son espectaculares, también para Vox en Andalucía. El Partido Socialista, suponemos que con Juan Espadas, con el alcalde de Sevilla, se quedaría exactamente igual, incluso podría perder algún representante, 32 escaños, ahora actualmente tiene 33. El Partido Popular pasaría de 26 representantes en el Parlamento a una horquilla de entre 48 y 53.
Está casi en números de Ayuso, que empezó con 22 y está en 46-50.
Ciudadanos pasa de 21 diputados en el Parlamento andaluz a 2 o 3 o 4 representantes.
Es decir, que no tiene ni grupo.
Adelante Andalucía, también la formación de Teresa Rodríguez, bueno, un batacazo monumental.
Uno, saca ella.
4 o 5 diputados, actualmente tiene 17. Y Vox pasaría de los 12 actuales a moverse en una horquilla de entre 15 y 18 representantes. La nota de puntuación, de valoración de líderes, Juanma Moreno, un 6,1 de nota, que para la valoración de los líderes es extraordinaria. Normalmente no suelen aprobar.
No aprueba casi nadie.
Efectivamente. Y bueno, la percepción que tienen los andaluces de la gestión, fijaos, del coronavirus, podemos decir que es bastante buena. O sea, es una
y eso
buena
que percepción. No ha hecho causa común con Madrid. Se ha equivocado. Es verdad que Andalucía es muy diversa, porque es que Andalucía son varias Andalucías, aparte de la oriental y la occidental, es que hay sitios muy distintos. Pero yo creo que ahí, como ha faltado dirección nacional, pero las comunidades del PP tendrían que haber hecho causa común, tener una línea común, que es la de Madrid, que es la única que funciona, y pedir vacunas y test. ¿Tú crees que es normal que no se puedan hacer ni siquiera test de antígenos en las farmacias? Que no se puedan ni comprar. O sea, aquí, cada vez que hay algún caso, nos hacemos PCRs, nos hacemos test. Yo ya me he acostumbrado, ya llevo siempre un test en el bolsillo. Esto se podría vender en cualquier farmacia. Esto se puede comprar en farmacias de todo el mundo. Vas a Estados Unidos y lo compras, y te cuesta 50 centavos. Esto es para hacerte tú, haces así, ¡clac!, quitas este pirulín, que por cierto, hay que darle la vuelta. No hagan como yo estirar. Porque eso, como no es nobleza baturra, y ni estirar con los guantes, porque está durísimo. Te das la vuelta y sale con facilidad. Y entonces haces, clac, te sacas una gotita, la pones en un cacharrito así, y como si fuera antes del embarazo. Pones dos gotitas y en dos minutos te dicen si tienes o no tienes.
Como el control del azúcar. Si esto es una
pero
cosa
es,
mentira, ¿no?
Te lo hacen, las farmacias te están haciendo la diabetes, el control de claro. todo, te toman la tensión. ¿Por qué no te pueden hacer un test? O sea, la tranquilidad que te da venir a una empresa sabiendo que te acabas de hacer un test, te has hecho una PCR recientemente, mientras no estemos vacunados, hombre, ya que no hay vacunas, por lo menos que haya test al alcance de todo el mundo.
Pero, ¿sabes?
Pues no, señor. Lo pidió hace meses Díaz claro. Ayuso, basta que lo pidiera para no darlo.
Ese es el tema, porque lo pidió Madrid.
Sí.
Porque lo pidió Madrid. Cada vez que Madrid ha pedido algo a Sanidad para avanzar, hasta el último minuto se ha resistido el Ministerio de sí. Illa y ahora de
Pacotilla, de Anodina.
Bueno, es que durante, en estas últimas semanas, meses, hemos visto cómo se ha cruzado de brazos el Ministerio, el Gobierno, directamente, no la gobernanza desde el verano, no queremos saber nada. Ahora viene la campaña electoral de Madrid y de pronto, aparece el Ministerio. ¿Qué pasa? No, queremos el toque de queda a las 8 en vez de a las 10. Oiga, pero si ustedes fueron los que recurrieron contra cuando lo quería Castilla y León, sí. que lo quería adelantar y le recurrieron porque no, o en Asturias me parece, sí. o en
Cantabria. No, en Castilla y León.
Es que vienen los franceses todos borrachuzos, como dicen ahora estos personajes.
Bueno, déjame
y vienen
decir...
porque Ayuso los está trayendo, porque como abre los bares, digo, oiga, que bueno. ustedes no decían ni mu hace un mes y ahora ya
hay... No, pero hay... José Alejandro, el problema no es que digan que entran por Ayuso, es que entran porque el gobierno les deja entrar, responsabilizan de la llegada de los extranjeros, claro, es como lo de las mujeres y la inseguridad de las mujeres en Madrid. A ver, izquierda, aclararos, la seguridad en la Comunidad de Madrid la lleva el Ministerio del Interior, si es que son unos manipuladores.
Pero son tarados, pero malignos. Sí, sí. Hoy publica además Rafa Latorre los datos de los franceses que vienen a Madrid. La embajada francesa ha publicado una nota absolutamente extraordinaria, sí. extraordinaria, impecable, diciendo los franceses seguiremos viniendo porque amamos a Madrid y a España. Claro, a España ya, eso los comunistas no y los socialistas tampoco. Pero saca la cifra Rafa Latorre. 15.000 franceses van a Cataluña, 4.000 a Madrid. ¿Dónde están las sordas?
Sí, sí,
y esto
sí.
lo dice la pistolera de Rejón, la de las batas blancas.
Sí, sí.
Es decir, es médico.
Es médico, bueno,
anestesista.
Anestesista. Sí. Yo no quisiera que me anestesiara esa, desde luego.
No, pero que es
porque
que
me anestesiaba del todo.
En Celaos ahora otra vez, perdón por mencionar sí. a Cela en este caso. En Celaos otra vez porque es la campaña contra Ayuso. Dices, oye, pero utilizando de tan malos modos y de tan mala manera un tema como que ya salimos de 100.000 muertos, déjenos usted en paz ya con esta historia. Pues otra vez con la pandemia, otra vez con los usos sanitarios, otra vez con las manipulaciones. O sea, no se puede votar a un partido como el del señor Gabilondo. No se puede, que están diciendo estas cosas en Madrid, que ya conocemos todo lo que se ha hecho, ya conocemos todo lo que han dicho, ya conocemos lo que han hecho con el Cendal, ya conocemos que los han saboteado, que lo han boicoteado, que han intentado.
Ahí está la pistolera, todas las batas blancas son esos los que querían cuando estaba en estado.
Un año haciendo política, decía la pistolera cuando decían, oye, pero perdona, no era que eran movimientos profesionales de los sanitarios.
Eso ya los vimos, cómo se iba gestando ese movimiento cuando estaba ingresado en urgencias.
Me acordaba Cristina Cifuentes. O sea, que la quisieron echar y estaba en coma.
Le montaron
estaba en la UCI y la querían echar. Querían echarla de los hospitales.
Ellos tienen el control de las televisiones. Ayer, por ejemplo, que empezó de nuevo la vacunación en el Cendal y en el Wanda Metropolitano, los testimonios de la gente que se iba a vacunar eran las tres señoras y señores que estaban cansados porque llevaban 2 horas esperando la fila, claro. ¿no? Para que les vacunaran. Y esto es lo que se veía ayer en las teles. Cuando, por ejemplo, y hoy nos enteramos por La Vanguardia, ayer miles de catalanes, esta es la portada de hoy, se citaron para vacunarse sin que Salud les llame. Dice, el Boca Oreja desbordó el plan para contactar al grupo de 60 a 65. 100.000 personas se inscribieron en 24 horas y apenas quedan plazas. Es decir, que la gente
es que tienen tanta credibilidad los medios gracias a La Vanguardia y a Racú
antes de que Salud les enviase el mensaje.
Pero eso te demuestra la credibilidad que tienen los medios en Cataluña.
Y el caos
ninguna
también.
Todo el mundo sabe que mienten.
Y aquí, porque estamos hablando de las colas en el Metropolitano o Banda o como se llame, y de, oye, No, que solo sacaban a tres señorinas que decían, yo estoy muy cansado aquí, que llevo 2 horas, yo no sé si me vuelvo a casa. Digo, pero ¿no ve usted, alma de cántaro, que la gente lo que quiere es vacunarse y que aunque tenga que estar 3 horas, pero si es que la movilización, no hay quien la tape, si es que no se puede
aguantar. Pero además, ha habido otro episodio, perdóname, Federico, que a mí me parece de extrema gravedad, porque además nadie ha dado una explicación lógica. Es decir, desde que la agencia se paraliza la vacunación con AstraZeneca, ha habido una semana después de haber dado el visto bueno la Agencia Europea del Medicamento, hasta que el Ministerio de Sanidad ha decidido vacunar a la gente. ¿Por qué ha retrasado la vacunación una semana? Bueno, ¿cuánta gente se hubiera podido vacunar? Y probablemente alguna hasta salvarse la vida.
Bueno, hay un caso absolutamente escandaloso que demuestra que, primero, que Merkel está como Biden. Está para allá. O sea, no puede salir una tía que presume de ser la dueña de Europa y con 2 días, con 1 día y medio de diferencia decir que hay que restringir, luego, ay, perdón, me he equivocado. No, tú no te equivocas. Tú tienes que dimitir, irte a que te traten. Está como Biden, que el otro día, oye, mira que es difícil caerse 2 veces. Consiguió tropezar 3 veces en la misma escalera. Sí, sí. Hay que estar realmente ya muy descoordinado, ¿eh? Ahora, hasta el rabo todo es toro. Ha mandado a Kamala. La ha mandado a la frontera de México a arreglar lo de la inmigración que él había provocado.
Sí, sí.
Dice, bueno, pues esta, dice, no se me ocurre, es muy malo, Biden es malísimo, y dice, no se me ocurre nadie mejor para afrontar esta delicada situación. Y la otra, que ya se veía en la Casa Blanca.
También es legítima defensa de Biden, ¿eh?
Porque totalmente. Hombre, si es que a lo mejor no, a lo mejor es que le están inyectando también anestesia, no sé. Es como Chris Genomic, pero al revés. Ahora, tú oyes a Biden, el último montaje que le hicieron, que es que hay que verlo en YouTube, le hacen unos montajes ya estilo coreano, norcoreano. Los soviéticos lo hacían más fino. Quieren hacer como que está en rueda de prensa y entonces ponen unos micrófonos y de pronto Biden, como no sabe dónde pone la mano, nunca, va y atraviesa el micrófono. Y dice, pero ¿cómo? Pero no, si, entonces ese micrófono no existe, claro que no, como que es de croma, es mentira. Y hace así, y como se mueve así un poco descoordinadamente, pues va y atraviesa el micrófono 3 veces, no creas tú. Y de pronto pasa a través del micrófono. Y dice, o sea que me están engañando, esto no es una rueda de prensa. No se sabe dónde vive. Se cree que en Delaware. Pero no se sabe. También puede estar en un, no sé, durmiendo en oxígeno como Cristiano o algo así.
Había imágenes que daban a entender que llevaba micrófono y le estaban dictando
sin ninguna
todo
duda.
Lo que tenía que...
Sí, y a lo mejor eso es lo que le provoca vértigo, caer, tropezar 3 veces seguidas. Si en la escalera del avión, agarrado, porque tropieza estando agarrado.
Agarrado, sí, sí.
¿Cómo estará?
Yo creo de todas formas que lo de Merkel es una estrategia, ¿eh? No, yo creo que no se ha equivocado.
30 millones de vacunas que han encontrado ilegalmente en Italia. 30 no, millones. Y dice, no, pero era parte era para Europa y la otra parte...
Para el Reino Unido.
Al Reino Unido.
Claro.
Hay un mercado negro con las vacunas.
Vamos a ver, si aquí lo contó cuando pidió Escudero que les dejaran comprar vacunas. Dice, ¿cómo se ha vacunado Israel? En la segunda dosis, de pronto había desaparecido. Entonces, ¿qué hizo Israel? Pagó 5 veces lo que había pagado por la primera. Dice, si es que eso lo sabemos, estamos en ese medio, lo sabemos. Israel lo había declarado de seguridad nacional, la vacunación de todo el mundo, y pagó 5 veces más la segunda dosis. Dice, es una estafa, sí, pero están vacunados.
Oye, y Marruecos, 3 veces más.
3 veces más rápido que España, y tiene 20 veces menos renta per cápita.
Claro que no ha funcionado el desastre. El montaje de las vacunas de Bruselas no ha funcionado, lo de Úrsula no ha funcionado. Esto es al ralentí, y dentro del desastre somos el más desastre, porque solo Polonia va por detrás de nosotros en el número de vacunación. ¿Qué está pasando? Pues evidentemente, al margen de lo mal que lo hace Europa, nosotros aún lo hacemos
peor.
Pero,
por ejemplo, Madrid y Andalucía, en cuanto les dejan compraron
material.
Claro, y es verdad que hay gente del mundo de la sanidad en la sanidad. No están ni el Illa ni la Anodina.
Claro.
Entonces, Madrid y Andalucía empezaron a comprar. Madrid trajo 19 aviones con material sanitario que no se podía comprar. Págalo y verás cómo lo compras.
Acuérdate lo que le decían cuando trajo las mascarillas, que ahora son las buenas, ¿eh?
Y,
no, estas son
insolidarias.
Simón,
las mascarillas insolidarias de Ayuso, decían.
¿Qué papel?
En el Reino Unido ahora hay una polémica porque hay millones de mascarillas y de material sanitario que está, bueno, pues ya en un almacén porque es defectuoso, que ha comprado el gobierno de Boris Johnson y tienen que almacenarlos. Han gastado millones de libras en ese material. Y la polémica por la suspensión de la durante el mes de abril de la vacunación por la partida que se han quedado en la India. Por eso, esa partida localizada en Italia se pensaba que iba a Reino Unido,
sí.
Porque Hancock el otro día salió anunciando que la mitad de la población adulta ya estaba vacunado y la BBC le preguntaban, bueno, pero usted está muy contento, pero en abril se para la vacunación aquí. Sí, sí, bueno, se para, pero va a ser algo puntual. Es decir, se piensa que esa partida...
Vamos a ver, hay que admitir la realidad. La realidad es que los laboratorios desde hace 30 años llevan comprando políticos en todo el mundo, sí, y hacen lo que les da la gana. Es una banda mafiosa. Y o actúas como Estado, metiendo en la cárcel preventivamente, pero metiendo en la cárcel a tres presidentes, oye, eso lo entienden a la perfección y empiezan a actuar como si fuera una empresa normal y no una banda de gánsters que se aprovechan de una situación terrible. Y, por supuesto, no compras nada ni chino. No, metes directamente en la cárcel al de AstraZeneca, al de Pfizer y al otro. No han hecho nada. Habrá sido un error judicial. Pero, amigo, esa noche en la celda, dice, vamos a ver, yo me gano un buen sueldo. Tampoco por mis accionistas me voy a jugar yo la vida. Porque aquí me coge un fiscal y yo no sé lo que está pasando en Birmingham. Y cosa que es verdad. Oye, yo no, voy a colaborar. Pero hay que hacer eso. Pero tiene ejército, tiene política exterior, Europa, tiene política interior, pero si no funciona en el espacio Schengen, pero si Bélgica alberga a todos los delincuentes del mundo europeo, desde nuestros terroristas a los islamistas que salen de Bruselas para matar en París, pero si es que ahí se ha visto la fragilidad de Europa. Es que no hay nadie capaz. Y los alemanes, que tanto presumen de gestión, han demostrado que son unos demagogos inútiles. Y a Macron lo retrataba ayer perfectamente Le Puan, no sé quién nos lo comentaba, uno de nuestros contertulios. Briosamente cabalgando un caracol. Esa es Europa.
Contaba Rosa del Monte. Rosa
sí,
del Monte,
es que está clavado. Esa es.
Vamos frente a hacer una pausa, Federico, y luego, si quieres, seguimos hablando de Europa, porque hoy Voz Populi nos cuenta que no era el 46% del capital de Plus Ultra, sino el 57%.
Y que te apuestas a que el 57% es el 75% y después el 98%.
Claro, pero es que es diferente. Ya no es una empresa española.
Claro. No, una es de Delci y otra es de Rodríguez.
Va a tener ahí
vamos
un problema.
Sí. No.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos, Es Radio.
Bueno, Colacel, ¿a quién le mandamos el Colacel?
Pues a Toni Cantó, ¿no? Porque le va a hacer falta.
Sí, yo creo que...
¿O crees que ya le hemos... le hemos cuidado mucho.
Vale. Yo creo que a Díaz Ayuso, porque está claro que no quiere molestar.
Vale.
Y aparte que la que tiene que ganar las elecciones es ella.
Sí.
Y que tiene su equipo, que ya ha dicho cuál es su lista
electoral. Su gobierno,
¿no?
Y además su Almeida.
Su gobierno, que es lo
Mira,
normal.
El otro día, cuando aparece, ella con la camiseta del Real Madrid y Almeida con la del Atlético... Y es, pues esos son los que hay que votar y no hace falta nadie más. Porque además aparece como una reacción de Madrid frente a los politicastros que quieren hundir Madrid.
Más bien, lo que hace falta es alguno menos. No, para que no les incordie la campaña de Madrid
que
y que Génova deje de
mamonear
ahí.
Pero además, la gente no quiere ver ni a Casado. Bueno, Casado, que no vaya a Vallecas, porque se planta la pantera de Carabanchel, como se llama a sí misma, Rocío Monasterio. Vamos a ver. ¿A quién van a votar más? ¿A Podemos o a Rocío Monasterio en Vallecas?
Pues eso será un dato.
Pues a Rocío Monasterio, y si no al tiempo. Me apostaría algo. Entonces, es que ha cambiado todo. Es que siguen operando con las mamarrachadas sociológicas de la época de Bert y todas las termitas democristianas cuando volvían loco a Fraga. España es un país de izquierdas, don Manuel, tiene usted que aceptarlo. Hombre, empiezas aceptando eso pues, y acabas aceptando todo.
Vamos a que Lucía Prieto nos cuente más cualidades.
Sí, pero yo para la presidenta de Madrid, sí, que es la que tiene que ganar con Almeida las elecciones. Ya esa noche, la noche del 4, por la tarde, ya incluso ya Teodoro y Casado pueden venir del Valle del Silencio,
bueno,
de la Tebaida Española.
¿Saldrán al balcón?
Pero cuando haya terminado, o sea, no, nunca antes.
¿Última vez?
Nunca antes, porque no recuerdo
por última vez sí. El balcón de Génova.
¿Habrá remember, 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 remember Cataluña. Remember. O sea, cuidado, cuidado, que estuvo 2 días metido debajo de la cama Casado. 2 días sin aparecer. Sí. Y luego aparece el tío de la vara.
Bueno, salió tarde.
Parecía un presidente del Barça. He fichado este, he fichado lo otro. Fichó a Lorena Roldán. Éxito enorme. A Eva Parera. Éxito gigantesco.
Éxito
millones de votos. 3 escaños de 4. Vox de 0 a 11. Hombre, deberíais aprender algo alguna vez. No hay manera. Colacel para Isabel, que por lo menos está en el bando de los buenos.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, siempre hablamos de la salud como una de nuestras riquezas más valiosas y mantenerla, o mejor dicho, casi que mejorarla, está al alcance de todos, sobre todo con Mundo Natural. ¿Por qué nos cuidan tanto y también desde Mundo Natural? ¿Cuál es su secreto? La tecnología. La tecnología más puntera que hace que sus suplementos sean los más eficientes y efectivos, por ejemplo, para combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antios. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunte a su farmacéutico dietista, llame al 91446000 o si lo prefiere, tecle www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está muy sencillo de contar y vamos a tener una Semana Santa muy piadosa. Quiero decir, piadosa con los pecadores. Porque de Jueves Santo al Domingo de Resurrección parece que va a hacer buen tiempo. Parece.
Eso es una noticia, podemos ir a Zamora, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Aunque algo es algo que haga buen tiempo para los que estén allí. Bueno, ya el segundo año sin Semana Santa en Zamora. Bueno, y en todos lados, pero duele mucho. Mucho, mucho, que le vamos
bueno,
a hacer.
Bueno, pues es que nada, salvo un poco de calima, bueno, bastante calima y calor en Canarias, en el resto de España cielos despejados, en Madrid repetimos 21 de máxima hoy, paseíto, en Santa Cruz de Tenerife 28 grados, eso es un calor, Canarias. Bueno, y la mínima, 1 grado, ahí se mantiene, Soria, Salamanca, Granada, Zamora nada, Teruel y Soria también. Bueno, no, Soria está,
Soria
Teruel
está.
Descansa.
Bien, hay que
descansar. Nosotros nos fuimos a 7 bajo cero anteayer, ¿eh? O sea, en mi pueblo. Ah, la capital se quedó en 3 bajo cero.
Qué fresquito.
Bien. Para curar jamones.
Totalmente.
Por cierto, hay un grupo que luego se lo digo a Isabel para que suba, que son 9 familias en Ponchal, es un pueblo al lado del mío, que tienen un curadero de jamones y además hacen te lo mandé, ¿verdad?
Sí.
Hacen un salchichón con trufa de Teruel. Y jabalí de allí, de Teruel, que es absolutamente extraordinario. Y entonces tienen que venderlo por internet, porque claro, no se puede ir a Valencia, no se puede venir a Madrid, no puede llegar de Zaragoza, aquello está absolutamente aislado. Y viven de aquello, lo han creado, hacen un producto muy bueno, muy castizo, muy de allí. Entonces, a ver si encontramos la...
Esto. ¿Cómo has dicho, era salchichón con qué?
Es un salchichón, hacen 2 tipos de salchichón. Uno es con jabalí y con trufa. Y otro hacen la trufa, que es muy... La trufa, Teruel ahora ya es vamos, es un imperio mundial de la trufa. O sea, cerdos de Teruel se han puesto...
No lo cuentes, que va todo el mundo para allá.
Teruel y Soria, pero son...
Sí, pero tierra soriana...
Claro, porque necesitas mucho espacio, claro. Mucho monte y mucho gorrino.
Soria no
y el guarro, como dicen también popularmente los que le tiran al jabalí, el jabalí encaja muy bien con la trufa.
Qué rico.
Por alguna razón que desconozco. Y en Bronchales... lo bordan y hacen también
jamones bronchales,
jamones bronchales.
Habrá que tomar nota de
jamones
ello.
Bronchales.
Pero te envían el salchichón a casa.
Bueno, te hacen un pack con jamón, chorizo, la longaniza, que es muy típica de Teruel. Estas la longaniza de Monreal. Esto se hace en una longaniza más casera, que es que te hacen toda la longaniza completa y luego ya te la trocean. Por supuesto, te la mandan al vacío, ya lo que quieras, ¿no? pero...
Pues está muy bien, de precio,
Está muy bien, hacen sí, dos paquetes, hacen uno de 40 y tantos sí, y otro sí, de 90 y tantos, pero vamos, que tienes para la Semana Santa entera,
Sí, la Semana Santa ya.
Pues jamones broncales, que no se diga que en Orihuela no ayudamos a la causa.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico.
Bueno, no sé si con el dinero del Plus Ultra se podían comprar varios medios de comunicación. Bueno, por ejemplo, es lo único que explica que Telecinco se esté jugando perder todos los anunciantes por esa operación Podemita de degradación de la justicia, porque claro, les dan 100 millones. ¡100 millones a Berlusconi! Que como está pidiendo limosna, pues hay que darle. Eso es un argumento ideológico y ético y deontológico y enorme.
Y muy propio enorme. De esta legislatura,
Con muy este propio, gobierno. Sí. Muy propio. Y es una cosa, tú que conoces aquello, muy argentina. Sí. Esto de que la política se haga en los medios más populacheros, en lo que se supone cutre, pero que ve la gente. Ahí no vacilan. Ahí te viene el diputado este, el Chincheta Dualde... y se te mete en la cosa más cutre que te puedas imaginar. Oye, y ahí está.
Y funciona. No, como el grupo Clarín, pues se van a por ellos, claro.
Exactamente.
Efectivamente.
Así es, así, es exactamente.
Una ministra del gobierno de España con la presunción de inocencia, pero vamos, en dos patadas.
Bueno, hoy publica Miguel Ángel Pérez en Chic el análisis de los juristas de lo que hizo la Montero en el programa ese asqueroso contra la Administración de Justicia.
Totalmente.
O sea, porque es un programa asqueroso, en muchos sentidos, querellable en todos los sentidos, secuestrable en cualquier momento. No lo secuestran porque, como todos viven de la teta de papá Basile, no se atreven a presentar, pero es para cerrar el programa, la cadena, y a Basile encerrarlo 10 días, en Milán. Que él pasa la mitad de la semana, la pasa en Italia, claro. Le da igual lo que pase en España.
Y mientras el escándalo en Valencia con el ex marido de...
No habrá un programa.
Ojo, la sentencia es demoledora. Pero no la sentencia sobre los hechos, sentencia sobre la actuación de Mónica Oltra en su consejería.
Es
para
que es asombroso que no hayan denunciado ya a Mónica Oltra, porque además le acusan... personalmente, cómo maltrataron a la chica de 14 años que denunciaba al marido sobón. O sea, qué vergüenza. Bueno, pero si alguien quiere algo que no pueda comprar el gobierno, o simplemente una empresa de autónomos que están ahora en un proceso de fusión y hay que ver si compras acciones...
Reconversión total.
Hay que ir a InfoCif, que tenemos esa herramienta, Luis Fernando Quintero.
Desde luego que sí, Federico. InfoCif, en Libre Mercado, podemos encontrar esta herramienta que nos ofrece toda la información importante de las empresas para abordar una operación corporativa, para invertir en ellas, para comprar acciones, en definitiva, para todo lo que nos interese de las empresas españolas. Entramos en Libre Mercado, en esta herramienta, y además tenemos acceso a los informes de riesgos o de pagos, que es lo que ya nos da, digamos, las claves definitivas para saber si tenemos o no que hacer esa operación. ¿Que lo decidimos? ¿Que queremos hacerla? Bueno, detrás está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Bueno, pues, ¿cómo está hoy el parqué dentro de estamos en unos días epilépticos en la bolsa.
Porque abren con bajadas y terminan con subidas. Ayer terminó con subidas, pero de nuevo hoy, rojo en la apertura, 8.400 puntos para un IBEX 35 que se está dejando un 0,43%, un poco recoge los cierres en negativo ayer de Wall Street y continúa cotizando, y eso nos dicen los analistas, mucho la incertidumbre respecto al ritmo de vacunación que llevamos en Europa, en este caso también en España. Esto preocupa y mucho, sobre todo para esas previsiones de recuperación que muchos adelantaban al verano y que parece que se van retrasando cada vez más.
No, son para el verano que viene. Sí, o sea, no este.
El verano del año que viene.
Del año que viene. ¿Os acordáis cuando el astronauta dijo que en marzo estaría toda España vacunada?
Bueno, yo me acuerdo todavía cuando el presidente del gobierno dijo un 7 de julio o un 6 de julio que ya habíamos derrotado al COVID.
Sí.
¿Eh? Y vámonos
habíamos
todos de terrazas, ¿te acuerdas?
Y habíamos
derrotado el
virus. Y la pandemia.
Y si me lo permitís, una ministra de Economía que en abril del año pasado dijo que en verano del año pasado íbamos a tener un rebote espectacular.
Y efectivamente, tenemos un rebote con este gobierno.
Cabreo.
Estamos rebotando.
14.
Bueno, más recientemente una ministra de Turismo dijo que la Semana Santa iba a ser el inicio del repunte del turismo.
40 millones. ¿De qué año? Bueno, y antes aún el ministro de Consumo dijo que su modelo era Cuba y que el turismo en España tenía muy poco valor añadido.
Sí, ahí lo tenías, al señor Garzón.
Ahí lo tienes.
Ahí lo tienes.
Siempre tenemos la duda. Oye, y Santi González y yo no hemos conseguido. ¿Cuál es más tonto de los dos hermanos? Porque el economista puede ser, digamos, un tonto más intenso. Pero el otro es un tonto, digamos, nebuloso. Entonces, ¿qué es peor? ¿Qué es más tonto? ¿El intenso o el nebuloso?
Es una disyuntiva muy complicada. Como Solana lo teníamos más fácil.
Sí, sí,
eso
sí.
Lo teníamos más fácil.
De hecho, el premio al tonto contemporáneo se lo dieron al que se lo dieron.
Al tonto esférico.
Sí, sí, señor. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues sí, Federico, porque hoy hablamos del cómic. El Centro Comercial Moda Shopping en Madrid acoge una exposición con 250 piezas que nos van a permitir conocer la evolución que ha tenido en nuestro país. Entre los ejemplares pues se encuentran Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón o Super López. Hasta el 2 de mayo vamos a poder disfrutar de esta muestra.
Bueno, pues, a ver, ¿te ríes?
No, porque pensando en Pepe Botera de Otilio, en el otro día.
La rueda del Percebe 13.
Lo mencionaba así.
Al cuadrado y al redondo, ¿no? A ver, Pepe Botera de Otilio fueron a negociar y claro, pasó lo que pasó. Sí. Pues se ve que no ha habido ni Pepe Botera ni Otilio en el Ayuntamiento de Murcia, porque no llegan noticias de que esto vaya a cambiar.
No
ni
tiene
tampoco
pinta,
han
no,
echado
no
de Ciudadanos a los trans.
Ni los van a echar.
Claro, luego van a echar. Esto... Es que eso lo publicó hace muy poco Ketty Garat, hace 4 o 5 días, que en Moncloa, viendo que fracasaba lo de Valladolid, le habían ofrecido a Inés ir a por varias alcaldías con el apoyo de los socialistas. Es decir, a cambio de que ellos le regalen Murcia con Podemos, entonces que ellos le regalarían alguna alcaldía así importante para que pareciera que el difunto está vivo.
Menos mal que Isabel Díaz Ayuso estuvo rápida de refijos.
Por media hora, legalmente.
Por los pelitos.
Ahora, a Ábalos le están endilgando lo de Murcia, por un lado, que evidentemente es de Iván, es que es una tontería. O sea, aquí todo el mundo está tapando a Iván. La operación
Murcia
era nacional,
solo con
tres fichas de dominó, que empezaba en Murcia, Madrid y Castilla y León, y luego veríamos a ver en Andalucía, porque
Andalucía
también...
estaban a la espera de...
Estaban a la espera. Pero
por lo menos que cuajara
Iván,
el resto del movimiento.
Que ya tiene sucesor,
claro.
Que fue con quien hablaron con Inés Arrimadas. Quiero decir que esto fue en la cúpula Moncloa con la señora Arrimadas. Y ahora, evidentemente, mandan al señor Ábalos con Bolaños, que es el hombre que quiere Iván poner en Ferraz, porque Bolaños es su mano derecha, que los llaman...
Bolaños tiene además una ventaja, que es que sabe de leyes y además es funcionario del Banco de España.
Y se lleva bien con Iván y no se llevan bien
sobre
con
Ábalos. Sobre todo porque no
Ábalos
es ambicioso. Eso es, exacto. En cambio, Iván se lleva muy bien con Ábalos.
Iván con Ábalos, no te creas.
O se llevaba. Se llevaba.
Ahora están endilgándole la operación como ha sido fallida.
Pero porque es muy manazás. O sea, ¿por qué tenía que
porque
dar
él
nueve?
Tenía que rematarla además y lo hizo mal. ¿Por qué
que dar, que lo cuento aquí, 9 versiones distintas y todas falsas de las maletas de Delci? Porque podía no haber ido. Y hubiera sido
probablemente no podía no haber ido.
Pues esa es la cuestión. Pero entonces, si no puedes no haber ido, tienes que tener una versión sólida.
No va el ministro, va el secretario de organización.
El ministro le dice que vaya otro, que él no va.
Eso es, porque
y además,
lo propio hubiera sido que mandaran
a Marlaska. Sí, pero el delito lo comete Marlaska porque Interior no guarda la frontera de Barajas. O sea, Ábalos puede ser un comisionista del narcotráfico. Porque Delci es el narcotráfico. Está perseguida en las listas del FBI y de la DEA como número 2 de la organización narcotraficante gobierno de Venezuela. Cártel de los Soles, que así se llama. Bueno, pues la número 2 es Delci. Bueno, el que comete la ilegalidad es Marlaska. porque en la frontera pasan, sin pasar la aduana, pasan 40 maletas con oro, con cocaína o con dinero.
Lo que sea, fuera de control de España. Y en cualquier caso, lo que sí pasó con Ábalos en la noche del aeropuerto es que esa maniobra que tú dibujas le blinda. Es decir, si hay un intento por parte de Bolaños y de Redondo de correr la silla en el Partido Socialista, no le puedes correr la silla a
se
quien
la van
sabe.
A correr.
No, es decir, déjame exponer lo que. Van a intentar quitársela. Pero tú quitarle la silla a quien sabe lo que hay en esas maletas y que te puede destrozar por completo el partido, ojo, bueno, ojo cómo matas a ese político.
Eso siempre se ha dicho. Sí. ¿Y si Mario Conde tirase de la manta a la cárcel?
Sí, pero
si Javier de la Rosa tirase de la manta a la cárcel.
Eso es la cárcel.
Ruiz Mateo si tirase a la cárcel.
Hablamos de un movimiento político dentro del propio partido para matarse unos a otros.
No, pero para matarse, al final, ¿cuál es el mecanismo? Yo tiro de la manta. Barrio Nuevo, claro. Pues no tiró de la manta y fue a la cárcel Barrio Nuevo y no Felipe González.
Claro.
O sea,
vale.
Al final esta es la historia.
La pinza converge también sobre Ábalos con el tema Plus Ultra, que también es que se lo están encolomando.
Es que es lo mismo. Es que es lo mismo.
Pues también le brinda.
Plus Ultra es la comisión por
maletas
las maletas
venezolanas.
Eso, claro.
También Plus Ultra, la compañía que más maletas.
Es que lo dice eso,
lo
dice
en su eslogan.
Lo has visto en su eslogan. Que es una cosa
por eso le brinda más Ábalos. Yo insisto,
El muerto, el bicho.
Y yo cuento también aquí que la gran diferencia del narcotráfico de las FARC y el cártel de los soles es que las FARC lo guarda en bidones en la selva, siempre. Con lo cual era un problema, porque de pronto mataban a un comandante en una cosa y no sabían dónde estaban los bidones, porque además los rodeaban de minas que iban a patas, como les llaman allí. Y entonces en Venezuela llegaron viendo que era arriesgado guardar miles de millones y tal, entonces lo hacían en maletas. Y entonces cuentan, parece que es David Placero, uno de los libros que cito aquí, que cogieron la costumbre de tener habitaciones cerradas con aire acondicionado, ojo, no se estropee el dólar, y entonces hacerlo en maletas, pero llevan toda la pared, todas las cuatro paredes de maletas de millones de dólares. Y las guardan así, en maletas, siempre las han guardado en maletas, desde tiempos de Hugo Chávez.
Fíjate. Bueno, hay que hacer una pausa para la publicidad, Federico, y enseguida regresamos. Habrá que hablar de Isabel Celá y de lo que está preparando con la LOMLOE para el mes de septiembre. Ayer
dice que ya hay que acabar con lo memorístico.
No,
y van en el país y aplauden.
No, van a decidir qué es lo que se aprende y cómo se aprende, y a partir del mes de septiembre. Esto es lo que denunciaba el otro día, por cierto, también en estos micrófonos Marta Martín, ¿no?
Sí, señor.
Yo me voy, pero lo que viene.
No tendría que haberse ido, no, porque no, para una que no se sabe lo de educación.
Según estaba además explicándolo,
es
yo
verdad.
Creo que ella misma se estaba dando
sí,
cuenta.
Sí, es verdad. De hecho, paró dos veces. Por eso ya digo que me cuesta, por eso estoy diciendo, porque es verdad, sonaba terrible, y decir, ¿por qué te vas? Si eres de las pocas que se lo sabe.
Sí,
fíjate qué tándem hubiera hecho con Sandra Moneo.
Pues sí, pero bueno, pero a Teodoro le gusta más Tony.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con lo que la recauchutada Celá, que ayer apareció con la cabeza de bono. Tuviste que
no,
de pronto
no
tiene una, siempre lleva la cabeza clareada, tiene poco pelo, tenía, sí. Y ahora no sé si lo ha comprado, se lo han puesto en Turquía o le ha pedido a Bono un poco del césped, de ese negro que lleva Bono aquí, que ahora que Bono es
lo
parece
en la
su
República
sobrino,
me parece.
Pues ese lleva aquí un seto impresionante,
sí.
Yo lo recuerdo calvo y ahora tiene un seto, pero vamos, tremendo. Pues ayer apareció y desde arriba, que enseguida se ve cuando se te clarea el pelo y ella está en una edad en que normalmente, y allá, es que le hemos visto aquí de asno, pero el cráneo se lo hemos visto, negro, pero como con cánfor, ¿sabes?
Eso es lo que te iba a decir, lo del cánfor ha sido una buena metáfora.
La idea es llevarlo al Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre, Federico, y de momento lo que ha hecho el Ministerio es entregar dos borradores a las comunidades autónomas para que ellas aporten o lo lean y aporten.
Sí, para que se joroben.
Sí, y no sé si se tendrá en cuenta, pero el objetivo de las líneas básicas de lo que va a ser esta reforma del currículo que se estaba aplicando desde el año del que se lleva aplicando desde el 2013, creo recordar, es un nuevo documento en donde el saber va a dejar de ser enciclopédico, según lo que relata estos borradores, para centrarse solo en los aprendizajes esenciales, en los conocimientos, competencias y habilidades textual mínimas para cualquier alumno se pueda desenvolver en esta vida cambiante del siglo XXI.
En esta vida cambiante, sí, es decir, sí. Va a ser como el sexo, fluido. Y tú, si te preguntan, de algo, ¿no?, de matemáticas, bueno, tú contestas de gramática.
El objetivo es alejarse del riesgo de exclusión social.
Es decir, que no suspenda a nadie y que aprueben todos sin saber.
Bueno, pues aligerar un temario que consideran en el Ministerio es excesivo y solamente incluir los saberes culturales que sean relevantes. Sí. En definitiva, lo que se pretende, y el otro día lo denunciaba aquí Marta Martín, es acabar con esas cifras totalmente atroces del fracaso escolar en nuestro país, ocultarlas, manipularlas y
cargarse lo que queda de educación.
Lo poco que queda.
Sí.
Lo poco que queda. Esto iría para el mes de septiembre y se está trabajando en ello en el ministerio por parte de esta señora que ayer yo creo que se descubrió, si alguien no la había descubierto todavía, delante de todo el mundo.
¡Qué bicho! ¡Qué siniestra!
En esa respuesta al diputado Macarena.
¿De dónde viene usted? Decía la tía payasa. Vamos a ver, que está hablando el padre de una niña down.
De su hija.
Está hablando de su hija. Hombre, respeta por lo menos. Hijos, ¿no? Tú que has criado a tus niñas y las has llevado como millonaria al colegio de monjas más exquisito privado de Bilbao, no vayas encima diciendo, ¿de dónde viene usted y tú a dónde vas? A hundir a los pobres. Estos tíos, la educación es la base de todo aumento social y mejora de la sociedad. Si no hay educación, toda la vida de Dios, además, la izquierda ha insistido en eso. Incluso la totalitaria, el modelo francés de la escuela, la escuela como la escuela y el cuartel, los que forman la nación, tienen una cosa fundamental que siempre existió en España, que es el ascenso social. El ejército, la escuela y la iglesia va muy asociada siempre a la escuela, eran los mecanismos de ascenso social, de promoción de talentos para que el reino prosperase, para tener buenos ingenieros, buenos arquitectos, buenos soldados, militares, y no te digo escritores, que los hemos tenido, ¿de qué manera? Oye, y estudiaban pocos años, pero estudiaban en Salamanca. Y por cierto, estas payasas no lo saben, las del sexo fluido, la Jimeno y tal, que por cierto, menudo séquito lleva el emperador de Lavapiés. Menudo séquito, la Beatriz Jimeno va con Lilú Bestringe. Hombre, Lilú tiene cuatro idiomas, la otra no tiene cuatro letras. O sea,
pero bueno, es cierto que mientras están
pero,
hablando...
Pero tú sabes lo que es privar a una sociedad, bueno, claro que lo sabes, pero privar a una sociedad de la educación como medio de perfeccionamiento y siquiera de conservación social es matarla, literalmente.
Pero para eso te necesitas el último estacazo, que es zumbarte al sector privado de la educación. Porque, claro, si tú dejas abierta esa posibilidad, hay un sector pequeñito en el que se va a poder la gente preparar de alguna manera, porque sí, se va a escapar de tu alcance.
Yo creo que tiene que ser
la jugada completa para lo que tú dibujas, que es el cero zapatero culturalmente en las nuevas generaciones.
El día que la privada aceptó la concertada, se vendió al socialismo. Y lo dijimos en la COPE desde siempre, desde Maravall. O sea, la educación concertada es la muerte de la educación privada. Pero es que en España, donde faltan universidades privadas, medios privados que sean competentes, los hay, algunos, pero la gran masa, lo que era antes el 40% de la educación, era privada y era buena. Y había una disciplina que no había en la pública. En la pública que estudié yo, sí. Bueno, había una disciplina mucho mayor que en la privada. Eso sí que era exigente, porque la pública sabía que tenía que exigir más para que ese título valiera más. Y los que veníamos de los pobres, que estudiamos con beca, despreciábamos a los que estaban en la privada porque eran ricos que solamente aprobaban el curso. Nosotros teníamos que sacar más de 7 de media. Eso es verdad. Eso lo he vivido yo.
Pues eso,
vete ahora.
Lo mismo que ahora.
Ahora es al revés.
Pretende poner en marcha.
Durante las manifestaciones en contra de la ley CELAC, que como vemos, pues no se ha servido absolutamente para nada, porque este proceso continúa.
Todo.
Aquí vinieron los organizadores y precisamente explicaron que tu tierra, Rioja, es el laboratorio donde se está aplicando precisamente lo que ellos quieren hacer. En Rioja, en Logroño, no existe la enseñanza privada. Ha desaparecido la enseñanza privada. Es toda prácticamente la enseñanza pública y ahí se están, bueno, pues...
Hay otra herramienta que es la destrucción del español como lengua común. ya están a punto de hacer oficiales el bable y el llamado
oficiales. Aragonés. Hoy escribe Pericay en Voz Populi sobre el tema del aragonés y de lo del bable. Dice, pero es que yo... es el caballo de Troya.
Claro, pero lo ha sido en Cataluña y tal. Pero es que además, el bable, primero, bable, que significa habla, bables, en el caso de aragonés, la fabla, siempre se llama fabla, son hablas locales de dos valles pirenaicos. Han convertido, han creado una especie de burocracia de la educación de una lengua inventada. Y yo recuerdo, porque esto me lo contaba la Bordeta, luego la acabó en la Chunta, pero en fin, como era la Bordeta, pues siempre será la Bordeta. Pero, o sea, hay un tío que suspende las oposiciones de maestro. Y entonces lo mandan a un pueblo de Huesca, por allá por Voltaña, pero más arriba y tal. Y allí los niños se pasaban cosas, pues el profesor es tonto o cosas así, esas cosas hacen los niños en la escuela. Y ve que no era español exacto. Claro, es una fabla, es una habla local. Pero es que si va a mi pueblo, donde hablamos el español perfecto de La Rioja del siglo XIV, no entiende la mitad de las palabras. Por si yo le digo rusiente y furo, no sabe lo que significa. Que significa, por cierto, candente y bravo. ¿Por qué? Porque es el castellano antiguo, como aquellos de repoblación navarra y riojana, el patrón de mi pueblo es San Millán de la Cogolla, pues naturalmente hablamos el castellano de donde empieza el castellano. Y como no nos hemos movido, y yo creo que somos los mismos desde hace 6 siglos, pues hablamos exactamente el idioma de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Pero el meter un segundo idioma, en lugar del inglés o el francés o el alemán, meter el idioma local, que para lo único que sirve es para que no entre en los cargos públicos nadie que no sea de esa tribu. Y para que el idioma común de Aragón, que ha sido siempre el castellano, siempre. O sea, en Aragón no ha existido como en León, que había un dialecto leonés, ¿no? Hay una parte de Aragón, la parte de Huesca, que tenía una zona, una variante dialectal. Pero en el Valle del Ebro se habló castellano antes que en el Valle del Tajo. Antes en Zaragoza que en Toledo. Antes en Teruel que en Granada. O sea, ¿qué es eso de que en Aragón es? ¿Qué pasa? ¿Teruel ya no es Aragón? Pues que nos lo avisen. Hombre, yo me encantaría, porque además imagínate que bien nos vendría meter medio Getafe en Teruel. Aquello empezaba a prosperar, pero se cargan igual que en Asturias, que han creado una policía política lingüística, igual que en Cataluña. El modelo es el mismo en todas partes.
Y al hacerlo cooficial, pues te obligan a que la administración atienda en ese idioma, a que haya funcionarios que obligados
claro,
a
que viven de
idioma,
eso.
La enseñanza.
Que tiene que
los medios estampados. Pagados, si está inventado.
El libro blanco de Puyol.
Nouvelle Insoulée, Federico, no voy a decir quién lo necesita porque todos estamos pensando en ella, ¿no?
¿En quién ha comentado ahora?
En la de Camfort, la reina del Camfort.
No me había fijado.
Bueno, pues vamos a recomendar el Nouvelle Insoulée, que es nuestro champú clásico, es un icono ya de toda la vida prácticamente. Es el número uno en champú anticaída, pero es que luego tenemos toda una gama de productos de Nouvelle Insoulée.
Que se vende en Iberia más. Cuando estás en el avión, que tú tienes... Yo siempre que me gustaría comprar algo. Haría con una
cuando
nieta,
estábamos, cuando estábamos.
Comprar alguna, cuando íbamos, cuando se podía viajar y tal. Entonces, a mí siempre en los aeropuertos, ella me ha visto comprando dinosaurios y tal, por comprar, porque me gusta. Y ahora ya no puedes ir. Ahora ya sí, porque voy enmascarado y voy a los sitios, me entro en un bazar chino, salgo con una bolsa.
Una mascarilla, una ventaja
con ella,
que
porque en casa me echan, digo, con eso.
Claro, mascarilla, gafas y gorra.
Oye... Pues entré anteayer en una farmacia y entraba entre dos frascos enormes de Nouvelle Insoulée, pero tamaño Tony Cantó tirando a Romay, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, pero preciosos. Y unos verdes ahora que son veganos, son ecológicos.
Sí. Qué maravilla. Bueno, sí, pues,
impresionante.
Pues, por ejemplo, podría ser perfectamente la farmacia Valdemarín, en el número 165, en la avenida de Valdemarín, en Aravaca, en Madrid. Podría ser esa farmacia.
No era Aravaca, pero podría haber sido. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Claro que
bonita Aravaca. Ahí está el colegio estudio.
Sí, sí.
Ahí estudiaron mis hijos, los de Beatriz Cortázar y tal. No sé qué pensarán, porque ahí la memoria era tan importante que no había libros. Tenían que hacer los apuntes. No se lo perderán nunca ese claustro.
Claro.
O sea, tener los niños con los apuntes. Yo estoy en contra de eso, soy partidario de los libros de texto. Pero vamos a ver. O sea, Jimena Menéndez Pidal. Si le dicen a Jimena Menéndez Pidal que se puede hacer una enseñanza no memorística, pide un arma, pero un arma con dos cañones, y persigue por la Sierra de Gredos al ministro de turno. Dice, pero ¿cómo va usted a prohibir la memoria en la educación?
Al ministro bueno. Y al gobierno autonómico de turno también.
Bueno, ¿eh? Claro.
Que ahí es también claro. Tiene bueno, pues responsabilidad, que, lo que decíamos de La Rioja. Sí. Es que tiene responsabilidades también muy importantes.
¿Pero qué va a decir Adriana Lastra? Que a duras penas llegó a final del bachiller. Pues qué estupendo, que para qué memorístico. No,
sí.
Siempre cuanto, memorístico. Mejor, claro. Claro, no sabe nada. En fin.
Nuestros oyentes yo a creo que memoria sí van que tienen,
A ver, a ver, a ver, Rubén.
Pues temporada de fichajes, cambios en las filas del Podemos Fútbol Club, sale Iglesias del terreno de juego y le sustituye Yolanda Díaz, deja la Champions del Congreso para jugar en la Liga Madrileña. Allí también hay cambios, el Real PP ha fichado a Toni Cantó, se entregará en el equipo entrenado por Isabel Díaz Ayuso. Después de publicidad, analizamos los fichajes en la moviola de nuestros oyentes.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Rubén, vamos con los oyentes, a ver.
Pues vamos a comentar estos fichajes de las últimas horas en esta temporada.
Los fichajes estrella no son buenos. Y que sea público y notorio que te le ha fichado el jefe, siendo quien es el jefe y siendo quien es la candidata. Pero esto manejando Génova no empieza bien, señora Ayuso.
Llamo desde Valencia. Toni Cantó se había convertido en un referente frente al tripartito que nos gobierna aquí. Yo le admiraba. Ahora nos abandona. Pensaba que se preocupaba por los valencianos. ¿Y ahora se presenta por Madrid? Pues no lo entiendo. La verdad es que me ha defraudado muchísimo.
¿Por qué no se habla con Toni Cantó para que vaya como independiente por Valencia y por la comunidad valenciana, que es un potencial brutal en esa comunidad y que tiene el PP una bajada enorme? No entiendo que venga por Madrid.
El fichaje que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid por Toni Cantó me parece muy bien. Primero porque es un hombre que es leal a sus ideas y sobre todo porque es una persona que, bueno, que defiende a España.
No entiendo por qué no están todas las feministas, ¿eh? ¿Qué hacen que no están delante de la consellería?
El fichaje que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid por Toni Cantó me parece muy bien. Primero porque es un hombre que es leal a sus ideas, que eso se encuentra hoy poco, y sobre todo porque es una persona que, bueno, que defiende a España.
Mónica Oltra, o persiguiéndola y diciéndole y manifestándose y cantando la canción del violador eres tú, tun, 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 tun. Venga, hombre, ahora sí, ¿y dónde está Vox y dónde está el Partido Popular?
Yo quería agradecerle a Pablo Iglesias la batalla tan feroz que ha sostenido con las eléctricas para que mi recibo de la luz de enero y febrero fuera tan pequeño como ha sido. Anda, cierra la puerta, hijo, y ponle un tabique y no vuelva a entrar nunca más.
Le van a quitar los guardias civiles del chalet porque está dos guardias civiles de que ponga todo por la patria en esa mansión.
Sé de casos de gente muy joven que le votó en su día y ahora mismo no le daban ni una patada en el culo. Váyase, Pablito, váyase ya, déjenos en paz, a ver si se cae con todo el equipo, se tropieza, por favor, aquí en Madrid.
Vivo en las islas Armengolas, ya que Baleares fue un crucero que combatió la guerra civil en el bando nacional.
Le pueden llamar Barmengol, que es como le llaman allí. Sí. Barmengol, los cierra todos.
Oye, sorprendente la coincidencia de varios oyentes con el hecho de su desazón, porque Cantó no está en Valencia.
Bueno, hay que decir que sí, él lo ha dicho aquí en la entrevista. Pero hay una cosa que no entienden los Teodoros de la vida, que es que la música es tan importante como la letra en la política. Y cuando hay una gran desconfianza hacia la clase política, con razón, tú no puedes jugar con estas cosas, no puedes hacer el cubileteo. Eso hace 30 años con un estado más o menos asentado, una estructura de partidos bastante sólida, podías jugar, y poco. Cuando cogen a Fernández Ordóñez, se crea el PAD como partido puente, con presa significaba, todas esas historias. Pero ahora no, ahora tenemos otra vez el golpismo en Cataluña. Entonces tú no puedes, sobre todo después de haberte pegado el bofetón que te has pegado en Cataluña, tienes que parar, decir, vamos a ver, ¿qué he hecho mal? Porque no puede ser que un partido que no tenía nada tenga 11 escaños, yo que tenía 4 tenga 3 y Ciudadanos que tenía 36 tenga 6. Algo hemos hecho mal. Y desde luego no ha sido Vox. Pues entonces, ¿qué he hecho mal? Hombre, evidentemente reñir con Vox. Está reñiendo con tu base social.
Pues mira, ayer,
es evidente.
Ayer otra vez se puso a reñir con Vox. O sea, otra vez focaliza el Partido Popular, o sea, Génova, el
pero
ataque
es
a Vox.
Claro, es, pero porque es esta mañana Pablo, decía Pablo, Cantó, pero, no, yo los conozco estupendamente.
Pero vamos, claro,
si Ayuso, encantada, tal.
De hecho, Ayuso que haga Madrid, ella, porque ella tiene buena relación con Vox, lo canaliza perfectamente.
Tiene la relación
con,
lógica
claro,
y racional
de
que tienes
apoyo.
Que tener con
es que
un,
luego
un
tú
socio.
El 5 de mayo vas a tener que pactar con Vox, seguramente.
Mira, eso sería...
Es que no entiendo
esto es
estrategia.
Lo que decía de la Guerra Fría Raymond Aron, que decía, paz imposible, guerra improbable. Bueno, pues esa es la relación con Vox. Paz imposible, sobre todo porque Ayuso es mucha candidata y porque Rocío Monasterio es mucha candidata. Aunque yo a Rocío la veo más municipal que de comunidad autónoma.
Sí, está bien visto eso. Sí.
Lo veo más.
Hay gente en el partido que lo dice también.
Sí, sí, y esa es y una cosa. Visto, porque es que además también el pobre Javier Ortega Smith, que se nos casa de verano, eso es que le ha visto las orejas al lobo. Es que realmente lo del virus le ha dado un
sí. Ha pasado muy mal, ¿eh?
Me ha pasado fatal y sigue pasando fatal. Porque al ser un atleta, claro, son trombos por doquier. Es que.
Sí, pero fíjate lo de. Todos admiramos un montón, queremos y respetamos a Tony, todos. Y además desde hace años inmemoriales. Pero sí es verdad que el PP aquí no necesitaba a Tony, no lo
al
necesitaba.
Revés.
Tony Cantó es necesario donde es necesario, que es en la comunidad
no,
valenciana.
Y además si lo ha dicho, si es donde va a ir, si es donde va a ir. Pero ¿para qué lo sacas? Pues ¿sabes para qué lo sacas?
Tiempo,
para que Teodoro, como un presidente del Barça corriente, que pierde las elecciones, venga con un fichaje. No, Teodoro, ya has hecho dos fichajes en Barcelona. Y ya hemos visto lo que daban de sí. O sea, no,
bueno,
el fichaje...
Bueno, y el Ayuntamiento de Murcia algo tiene que ver también, ¿no?
Sí,
no nos engañemos.
Pero vamos a ver, que el fichaje que tiene que hacer el PP es pactar con Abascal. Ese es el único fichaje que tiene que hacer.
Pues viste,
cambiar la estrategia, que es una estrategia suicida, que lo lleva por el camino de Ciudadanos.
Sí, el cruce que tuvieron ayer de mensajes en Twitter, Casado y Abascal,
¿ah, sí?
Desde luego lejano
no lo he visto.
A
un claro, pero porque se empeña Casado.
Totalmente.
Casado
claro.
Fue el que agredió.
Ayer el mensaje de Génova a través de Teodoro, que recogemos hoy todos los medios de comunicación, el mundo...
Y sobre todo el país.
Claro.
Sobre todo el país.
En fin, o sea, el país luego lo retuerce un poquito más, pero va por esa línea. Es decir, va contra Vox en el tema de Madrid. Lo que tiene que hacer Génova, vamos, desde mi humildad, pero yo creo que es deja a Madrid tranquila, deja a Ayuso que marque su campaña, que le estaba yendo muy bien, que los sondeos estaban en buena línea, y no mangoneéis desde Génova, porque claro, es verdad que si gana, gana Ayuso, pero si pierde, con estas jugadas, el que pierde es Casado.
Bueno,
y si
no.
Pierde Madrid...
Mira, Casado
bueno, lío,
ha perdido ya, ha perdido Cataluña,
del 14.
Ha perdido Murcia. Estuvo a punto de perder Castilla y León. Ha perdido Sevilla. Porque lo que ha hecho en Sevilla es reñir con Moreno Bonilla, que ya ves cómo está. O sea, tú tienes a un candidato, que es Moreno Bonilla, que pasa de 20 y tantos escaños a 50. Tienes una candidata en Madrid, que es dificilísimo, la plaza más difícil siempre ha sido Madrid, que ha pasado de 22 escaños, cuando la nombran candidata, a 46-50 en las encuestas actuales. Ha doblado. Es evidente que tiene más talento que tú, porque tú has fracasado por completo en todo, sobre todo en Cataluña, has fracasado tu estrategia penosamente, no te metas. En Sevilla va y se pelea con Moreno Bonilla. Dice, pero ¿a quién se le ocurre? Aquí le quiere tocar las narices y hacerle la campaña a Ayuso. Pero vamos a ver, si Ayuso te la tendría que hacer a ti. Llegan a Madrid a un acuerdo absolutamente, además lo contaron aquí en Libertad Digital, está publicado. Ayuso, yo no voy a decir una sola palabra que contra Vox. Vox, yo no voy a decir una sola palabra que contra Ayuso. Una se concentra en sacar todo lo posible, la clase media y tal, clásico del PP, más otros sectores como la hostelería, que es Santa Isabel Díaz Ayuso. Y luego Vox va a donde tiene que estar, donde está su futuro, los barrios obreros, al sur.
Al cinturón rojo.
Al sur, la Pantera Carabanchel, sí, sí. Como aparece aquí Rocío, que además es muy buena candidata. Bueno, es evidente que tiene una división del trabajo que luego tienen que confluir para machacar a los comunistas. Bueno, pues no, señor. Viene el tío de la vara con el despistado de Palencia.
Y
o sea,
el foco equivocado. El
totalmente, foco totalmente. Porque en lugar de estar celebrando, mira, Ciudadanos acaba de matarse en Murcia, pero en Madrid no va a cazar ni un voto. Que eso sería lo lógico.
Pero,
pues no, señor. Pues no, señor. Es que son muy listos.
En fin.
En fin. Quedáis convocados, ¿eh? Porque esto continúa y esto,
bueno, vamos, fíjate, vamos. Un mes y pico nos falta todavía.
Bueno,
ir a votar.
Claro. ¿Qué año llevamos?
Sí, sí.
Oye, que empezó, que el curso queda. Político empezó en septiembre.
Bueno, empezamos
con... Llevamos 7 meses. Sí. Y fíjate que 7 meses no llevamos. No quiero pensar que será.
Una pausa y enseguida Juan Pablo Poblorindos nos cuenta más datos, más referencias.
Bueno, y luego en la Crónica Rosa, que tendremos que abordar también, naturalmente, la Crónica Roja. No solo por Telecinco, sino porque ¿dónde va a vivir el Marqués?
En su casa, ¿no?
¿Cuál es su casa?
Ah, que tiene varias.
Yo pregunto. Preguntar no es ofender.
Es un gran tenedor. ¿O?
Yo recuerdo este hombre, y si no, era en el Wyoming, Don Piso, que tiene 20 y tantos. Pero dijo, y yo desde que la oí, dijo Irene Montero, que no tiene malicia, es cortica, ¿verdad? Es mala, pero malicia no tiene. Porque... Y se le salió esa mala leche que tiene. Dice, es que a mis hijos, es que claro, las cuida mi madre, mi suegra, todas las que están en el servicio, que son todo mujeres, y yo. No concilia ya, Pablo. No está en casa. No conciliamos. ¿Ciertos son los toros?
Pues puede ser, sí.
Se habla mucho de ese tema, pero yo no sé si hay algo de... algún pozo de...
Bueno, lo cierto es que él le pidió que fuera ella la candidata a Madrid y ella le dijo que no.
Le dijo que no, sí.
Que no.
Sí.
Y cuando ya se llega a eso, una tía que hizo toda su carrera siendo la novia de... El novio de... Dice...
Bueno, tuvo un momento de lucidez ella, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, pero
y de valentía,
esas lucideces no se perdonan.
Sí,
oye, valentía, y de todas maneras, lo que tú dibujas, Federico, si eso es así y le propone, hay dos cosas. Primero le dice que no y luego trasciende.
Hombre, claro.
Y luego trasciende. No, alguien de los dos lo ha contado.
Él se lo pidió a Mayoral y a Irene. Lo de Mayoral, exnovio de Irene, tiene su WhatsApp.
Sí, sí.
Pero lo de que Montero le dijera no... Y que le agarra un cabreo moruno y que no, y se haya tenido que presentar él.
Gran rebote, sí, gran rebote.
Pues, sí. En eso estamos.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal,
muy buenos
Federico?
Días.
Buenos días.
¿Alguna novedad de último minuto de la última hora?
Sí, hay cosas importantes, Federico. Enseguida te cuento, pero antes la noticia, la entrevista más importante de la mañana, citada ya en prácticamente todos los medios de comunicación que nos citan, además de otras emisoras de radio, la entrevista.
Es nuevo.
Sí, sí, no, es nuevo y positivo, desde luego. Nosotros siempre lo hacemos y nos gusta que hagan con nosotros lo que nosotros siempre hacemos con los demás. Bueno, Toni Cantó ha concedido la primera entrevista aquí en Es Radio después de confirmarse que va a formar parte de las listas de Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho que...
No ha dicho eso exactamente.
Bueno.
Ha dicho que se
que
había
la va a apoyar,
de eso.
Que la va a apoyar y sí, estas sí, cosas sí, y tal. Yo sí. Creo, Federico, que lo que está en juego... Bueno, lo que de todo lo que ha dicho Toni Cantó, si esto no ha cristalizado todavía es probablemente porque no está claro lo de el empadronamiento. Porque aunque aquí ha dicho que está empadronada en Madrid, sí, te ha contestado a ti, estás empadronada,
sí.
Sí, está empadronada en Madrid. Son numerosos medios de comunicación lo que están diciendo es que ese empadronamiento todavía no se ha hecho efectivo. Que si se hubiera hecho en las últimas horas, todavía no se ha llevado a cabo. De manera que Toni Cantó no podría concurrir, en todo caso no podría votar, porque la ley dice que tendría que estar empadronado en Madrid antes del 1 de enero para poder ejercer su derecho al voto aquí en Madrid y apoyar, como ha contado, a Isabel Díaz Ayuso.
Pues la ha metido Teodoro en un lío.
Vamos a ver.
Antes del 1 de enero, desde luego, sí, vamos, él era diputado en las Cortes Valencianas.
Desde luego.
Es que no tiene lógica.
No tiene sentido, portavoz del grupo en Valencia.
Desde luego.
Lo ha metido en un lío, Teodoro.
Desde luego. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto.
Pero sí es igual, porque si aquí cuando estuvo... Pues si vas a un acto de Isabel y estás en primera fila aplaudiendo, o subes y la presentas, y presentas a Almeida y a Isabel, y la gente delira, te aclama, aúlla.
Claro, claro, claro.
Y además lo hace divinamente, si es que Toni es buenísimo.
Bueno, en lo que está Toni Cantó es en apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Dice que corre peligro, lo escucharemos, tanto la libertad como la prosperidad en la región, aquí en Es Radio.
que los madrileños no se crean de nuevo las mentiras del socialismo, ¿no? Porque Gabilondo ahora dirá lo que quiera, pero finalmente hará lo que hizo Sánchez, mentir y hacer lo que todos sabíamos que iba a hacer, por mucho que en campaña nos digan otra cosa. Entonces, los madrileños dentro de nada van a tener que hacer dos cosas muy importantes: introducir la papeleta del voto y luego hacer inmediatamente después la declaración de la renta. Si quieren que seguir siendo el lugar de España donde se pagan los impuestos más bajos, se debe votar Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pues aquí está el apoyo explícito. Federico, muy interesante la entrevista en Radio Nacional a Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno.
Oye, esto sí que es nuevo también.
Si te digo
salta
que...
la noticia, no, pero una entrevista si... interesante de Carmen Calvo.
Tampoco será noticia, Federico, si te digo que ha sido un alijo de contradicciones. Son, bueno, son tantas no, no, que si podría...
Eso sí, pero ¿en qué se ha contradicho ahora?
Pues
ya?
Son tantas, Federico, que podría empezar el informativo a las dos y seguiríamos tú y yo hablando de las contradicciones. Pero te voy a resaltar, bueno, por ejemplo, sobre lo de Plus Ultra. Sobre Plus Ultra no hay debate, no hay ningún tipo de debate.
No.
Esto es algo que os habéis inventado los medios de comunicación, que sois malísimos y abyectos y todas estas
sobre
cosas.
Sobre todo tú, Juan Pablo, que sí, eres sí. más malo que un dolor.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto los medios de comunicación nos lo hemos inventado. Por cierto, Calviño ha estado también en Espejo Público diciendo que los controles son estrictos, que no hay nada que mirar aquí, que, en fin, que no tenemos que sospechar absolutamente nada. Todo se ha hecho con arreglo a los informes técnicos, preceptivos, etcétera, etcétera, de los que, por cierto, no sabía nada José Luis Ábalos. Pero volviendo a Carmen Calvo. Es interesante ver cómo el gobierno está en campaña por las elecciones madrileñas. Claro, Carmen Calvo ha venido a acusar a Madrid de que la situación de la pandemia esté como está. Vamos, escucha.
Lo único que resulta un poco más preocupante es Madrid, que teniendo una incidencia muy alta no acaba de tomar decisiones, y es evidente que Madrid es un cruce de tránsito de nuestro país que a veces pues nos descompone un poco las cifras globales. No se trata de la pandemia, no se trata de la protección de la salud, sino de hacer política a través de la pandemia, porque ya resulta extraño que desde el primer momento la actitud de Madrid siempre es no a cualquier cosa que se proponga en el Consejo Interterritorial. Y es preocupante porque Madrid siempre ha tenido cifras mucho peores que el resto de las comunidades.
Mira, Federico, esto que dice Carmen Calvo no es verdad. Dice, pero, Madrid pero, nos
si
descompone...
Carmen Calvo miente como respira.
Dice Carmen Calvo, Madrid nos descompone las cifras globales. Bueno, podría parecer que Madrid tiene una incidencia acumulada de 2.000 y el resto de las autonomías tienen 150, 100, etcétera. Bueno, Madrid tiene ahora mismo 228. El País Vasco tiene 200. Cataluña tiene 172. Y dice Carmen Calvo también que Madrid siempre ha estado al frente de los peores indicadores durante la pandemia. Mira, el pico de la segunda ola, Federico, fue a finales del mes de enero. El 27 de enero, te marco, 27, 28 de enero... Valencia tenía de incidencia acumulada 1.460, Castilla y León 1.415, Extremadura 1.468, La Rioja 1.324, Murcia 1.382, Castilla-La Mancha 1.269, Madrid 995. No es verdad que Madrid haya estado siempre encabezando.
Pero guárdame algo para lo de las dos.
Vale, bien, perfecto. Pues entonces ya no digo nada más. Ala, no, que tenéis no, muchas no. cosas. No, 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 que tenéis cosas que es verdad.
No,
que
no,
tenéis...
yo quiero lo del Plus Ultra, que me lo has prometido.
Lo de
o sea, que dice que nos lo hemos inventado.
Sí, 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 esto nos lo hemos inventado los medios de comunicación. Claro, 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 claro.
Pero ¿cómo? Pero será jeta la tía.
Tendría que volverme a la redacción y pasarte el corte, Federico, pero es lo que dice, no hay debate. Dice, no hay debate, lo ha zanjado ahí, no hay debate.
Ah, bueno,
Federico.
O sea, no hay debate, nos prohíbe debatir.
No, ya, olvídate ya, no lo vuelvas a mencionar, ya no hay debate, Federico, se acaba.
Pues
se acaba.
Pues vamos a seguir, yo te oigo a las dos para que veamos el debate. Bueno, hoy por de pronto saca Voz Populi que han incumplido la ley porque el 57% de la propiedad no es española.
No, claro, es venezolana.
Es de Delcy, es del cártel de Delcy Rodríguez.
Correcto.
Y de Ábalos.
Correcto. Empresa estratégica, Federico.
Y tanto un avión. Para el cártel, sí.
Un avión.
Bueno, muchas gracias,
Juan Pablo. Federico.
A ver, Isabel González.
Bueno, Federico, yo creo que me voy a sacar derecho, me voy a matricular ahora en la UNED. Porque...
Pero tú no ibas a ser forense antes.
Bueno, oye, pues a lo mejor una cosa lleva a la otra y así.
Bueno,
poco
hay
a poco,
fiscal forense.
Habrá sí. algún doble grado, es lo que iba a decir.
Fiscal forense.
Sí, 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 sí,
fiscal
sí.
forense.
Bueno,
el caso...
al
fiscal Nisman lo mató la Kirchner porque era muy forense, sí.
Demasiado, ¿no?
Sí.
Bueno, en cualquier caso. Es que se ponen en contacto oyentes con nosotros, que son magníficos, que son abogados y que nos explican los pormenores de ese caso tan complejo que enfrentó a Antonio David y a Rocío Carrasco durante años en los tribunales. Y además estábamos ahora Alaska, Dani Carandi y yo hablándolo en la salita porque la explicación, el titular grande o la frase que resumiría todo esto, Federico, es que ella denuncia malos tratos psíquicos que ocurren durante mucho tiempo, que es el que él la insulta o la critica en los platós. Y claro, de ahí que la base la base legal
fáctica, la base sea fáctica
absolutamente
sea nula.
Nula, efectivamente.
Aparte que cualquier matrimonio, como empieces a decir que cada vez que le dices una cosa al otro o a la otra, eso es malos tratos psíquicos,
es que
se acaba el matrimonio.
Es más,
en España.
Es que de hecho hablábamos, decíamos, imagínate, el típico que los tenemos, el típico hater, el típico oyente que está constantemente insultándote, ahora denuncias que tú, o sea, abro la posibilidad.
No, yo en cuanto le quiten el aforamiento a Iglesias, voy a por él.
Claro, pues dices, claro, es que este tipo me lleva a mí tal, me ha provocado. Entonces, ahora lo vamos a contar, ¿vale? Ahora intentamos explicarlo. Yo ya te digo que se está convirtiendo, el caso ya ha llegado a Bruselas, hay asociaciones que van a demandar a la ministra. Antonio David Flores está pensándose si demanda a Irene Montero por haber intervenido juzgándole y acusándole.
Lo que tiene que hacer Antonio David, que es un bicho que nunca me ha gustado, es decidir, ¿quiere seguir mamando de la teta de Basile o quiere hacer justicia para sus hijos? Porque las dos cosas no pueden ser.
No sé si
eso para la Pantoja sí, que después de que la están insultando, llamándole Uta y Canuta,
vuelve.
Encima ahora vuelve a Telecinco. Hay que echarle...
Otro caso que quizá debería ser mirado con lupa, y ahí las feministas jamás salieron en tromba a defender a Isabel Pantoja cuando su hijo la acusaba, entre otras cosas, de haberle metido en las drogas. O sea, que es que son acusaciones muy fuertes. En cualquier caso, claro, ya calienta motores Telecinco ante la ausencia de secuestro del documental.
Yo no entiendo cómo no lo pide.
Que lo estemos llamando documental, como si fuera los de la 2, los que
¿qué
ves
va a
tú, Rosy?
Documental. O sea, será por la ballena.
Que ves tú en Netflix, no. Es que Rosana ve todos los documentales. Ella sí, pero es que esto no es un documental, esto es una entrevista y esto es un reality show o un talent, podemos decir, un talent show.
Bueno, talent, no mucho talent.
No lo han retirado del mercado, no hay secuestro de momento, no hay solicitud de tal, pero ya va calentando motores Telecinco y ya nos ha contado en qué va a consistir el capítulo.
La escenografía
2 y
va a
3.
Ser la misma, porque ¿quién es el que decide la escenografía?
El mismo que el de Eurovisión.
Pero no se
o
cambia
sea,
el traje
un cursi.
En 60
no, por
horas.
Eso pero pregunto. No.
Yo tampoco lo sé.
Un cursi redomado. Trajeron a un suizo que echaba más gallos. Yo de verdad pensé que se iba a salir de la tumba porque tenía una leche Rocío Jurado tremenda. Y las leches que se pegaba con Ortega Cano,
era un poco
que eran
extraña,
y
¿no?
públicas y notorias. Para... Pero es que sale una especie de Polnareff sin talento. Hace no sé qué. No sabía cantar, era una cosa grotesca. Sale la tía con una especie de gallina o algo ahí tatuado en la espalda, toda la espalda manchada, hecha pedazos. Ya con unos años, que no tenemos años para estar ahí, tal. O sea, era todo una cursilería, pero grotesca, o sea...
Pues contenido que vamos a ver, si, insisto, al final no llega un juez y decide que no se emita en los capítulos 2 y capítulo 3, ya
bueno,
hemos escuchado
algún
corte.
Déjame añadir una cosa. Si el Consejo General del Poder Judicial fuera algo más que una oficina de colocaciones, habría demandado a Telecinco. Porque lo que fue eso fue un acto contra la justicia. Contra la independencia judicial, contra sentencias firmes en varios niveles, incluyendo el Supremo. Entonces, si el Consejo General del Poder Judicial fuera algo más que una agencia de colocación de politijueces, le habría metido un paquete a Basile que no, vamos, de pronto Rocito se convertía en Isabel Pantoja,
en Paquirrín. De hecho, que lean hoy a Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, en Chic, que precisamente va por ahí. Bueno, pues una de las frases que pronuncia Rocito, que supuestamente le dijo a Antonio David, es por culpa de los celos, estaba ella embarazada de su segundo hijo, vas a malparir al niño. El niño luego tuvo unas serias dificultades en su nacimiento, fue un momento traumático y de hecho arrastra algún tipo de discapacidad. No sé, es que son acusaciones graves. Y luego leo en Europa Press una especie de guioncillo que han preparado, dice capítulo 3, verano del 98, agresión en la ventana. Es decir, ella va a empezar a contar cosas que es verdad que sí que conocíamos, pero no habíamos contado nunca, y que va a poner y exponer absolutamente cuando, insisto, eran rumores, eran cosas que estaban enterradas.
Ha habido varias denuncias que han ido a los tribunales, no han podido probar nada, han sido desestimadas todas, todas, no han llegado ni a juicio.
Han sido sobreseídas.
O sea, no
además.
Es que sea inocente, es que no ha llegado ni a juicio. Y entonces ahora, como quieren juzgar el Tribunal Supremo de la Justicia Basura, quieren juzgar las cosas, como quieren los comunistas, claro.
¿Qué ocurre? Que la hemeroteca canta, Federico, y ya están empezando a publicar pues noticias que tuvieron lugar hace decenas de años, bueno, hace 15, 7 años.
Bueno, sí, es que esta historia viene de hace 20 años.
Claro, es que ahora recuperaba, por ejemplo, una noticia de Ola, Que me han enviado también oyentes, ya sabes que como en sí, esto la gente se posiciona, ¿no? Pues tenemos los que apoyan a Pantoja, los que apoyan a Rosito, los que apoyan a Antonio David. Me mandaban una denuncia, no, una noticia que publicó Ola de una denuncia que interpone una empleada doméstica contra Fidel Albiach por el mismo motivo. Entonces dices, ella ha abierto tal melón con toda esta historia, conociendo cómo conoce los medios, sabía lo que iba a ocurrir. Por que no eso. Me hablen de inocencia, de que necesitaba exorcizar sus demonios, porque demonios, o que necesitaba sentirse en paz contándolo. Sí, perfecto, sí. Puede pasar. Pero aparte, acabas de las liado pollito, como dice el clásico, efectivamente.
Esto de las liado pollito.
¿No? Maravilla, no, yo nunca lo había oído.
Yo tampoco. Liado pollito. Las liado pollito.
Es de una niña, ¿no? Un vídeo que sale, una niña chiquita que sale, sí, en un vídeo que circula. Sí, dice, la que has liado pollito, dice.
Sí, sí. Eso está muy bien. ¿Sabes que una pollita o una polla es una jovencita?
Sí, la polluela colorada, ¿no? También, ¿o no? La, o sea, la pollera. No, la pollera. Esa es la pollera colorada.
La pollera es la falda. Se llama pollera, bueno, porque pues, la pollitas.
Se nos va a acabar el tiempo porque
vale, 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 vamos, cortar. Vamos.
Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos.